La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta presenta su programa Solo Palabra con la hermana Sonia Enid García Esquilín.
Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar en su casa para alabarle, para bendecirle y para honrarle. Y en esta ocasión vamos a estar discutiendo algunos consejos generales de que nos da la Biblia en torno al servicio. ¿Qué es servicio? ¿Qué es ministerio? ¿Y por qué lo hacemos? Quiero que me acompañen por un momento al libro de Isaías. Isaías 58, versos del 6 al 12. Ese pasaje habla sobre el ayuno y nos hace saber que el acto de adoración más importante y de servicio más importante que hacemos al Señor es la entrega de uno mismo. Así que aunque el servicio por definición es aquellas cosas que hacemos por designio o voluntad de otros, aquella decisión que tomamos de estar sujeto a alguien, aquella determinación que hacemos de ejercer una función y una tarea, más allá de ser visto como función o tarea, nosotros tenemos que entender que en el área espiritual el servicio es un acto de entrega. De entrega al Señor. Y esa entrega que hacemos al Señor la hacemos primero porque Él nos amó. Porque cuando nosotros no éramos nada ni nadie, el Señor nos dio nombre, identidad, destino y nos construyó una casa, un templo para habitar. Y en esa participación que Dios nos da, ese privilegio que Dios nos da a nosotros en reciprocidad al amor que Él nos ha mostrado, nosotros lo adoramos. Y como parte de nuestra adoración, no solo hacemos cosas, sino que entregamos nuestro ser entero al servicio al Señor. Y por eso Isaías 58 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompéis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillas, restaurador de calzadas para habitar. Cuando hablamos de servicio y de ministerio, nosotros pensamos ciertamente que es un trabajo hecho a otras personas, es el trabajo hecho a Dios mismo. Pero en el escudriñar este tema, descubrí que también Dios sirve. Nosotros le servimos a Él y Él nos sirve a nosotros. Por eso el salmista decía: aderezas mesa delante de mí. ¿Quién es el que adereza mesa delante de mis angustiadores? Dios. Así que note que desde siempre el modelo por excelencia, el modelo de servicio por excelencia es Dios mismo. Y en el Nuevo Testamento la manifestación más amplia, más exquisita, más poderosa del servicio es Jesucristo mismo. Pero desde el principio, desde el Génesis, Dios nos va dando unos hints, va mostrándonos cómo es que se sirve. Y si usted va a Génesis 12 y ve el pacto de Dios con Abraham, se da cuenta de que cuando Dios llama a Abraham, le dice que iba a ser bendición. Y note que en ese capítulo 12 del Génesis, Dios está llamando a un hombre, le está diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela. Parece cosa de locos, déjalo todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Y me llama la atención el verso 3 del capítulo 12 de Génesis que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y me llama la atención el verso 4, dice que Abraham se fue. Dios lo convoca a una tarea especial. Le asigna una misión. Pero esa nunca se hace a capela. El Señor le dijo a Abraham, yo te bendeciré. Así que note que cuando Dios nos llama, nos convoca para hacer una misión, Él siempre capacita primero al que llama y le da las estrategias y herramientas para que pueda hacer su trabajo. Tú te vas y en el ir y en el obedecer, yo te bendigo a ti. Y la bendición que te voy a entregar a ti no es para tu consumo exclusivo. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Entonces note que tiene que haber una persona que escuche el comando de Dios. Es como Jesús resucitado le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, ustedes vayan y hagan discípulos. Nota que el que tiene toda autoridad y potestad, te la da a ti para que tú puedas ejercer tu ministerio con el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Así que no es poca cosa el que Dios te llame, porque a Dios lo que le interesa es un corazón receptivo a su voz, que pueda obedecer la convocatoria que Él nos hace. Y cuando nosotros aceptamos, somos llenos de su bendición. Somos portadores de su poder. Y entonces, lo que vamos a hacer para Dios será efectivo. Porque no lo vamos a hacer desde nuestras propias fuerzas. No es con el que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Abraham se le dijo, tú no sabes para dónde vas, pero yo soy el que te envío. Y te voy a enviar con mi bendición. Y la bendición que ibas a recibir, la que vas a recibir, es tanta que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hoy está convocando gente al servicio. Y esa convocatoria que Dios hace, la está haciendo el mismo Jesús de Mateo 28. El mismo que dijo, toda potestad me es dada. El mismo que Lucas describe el libro de los Hechos, que le dijo a sus discípulos, van a recibir poder. Y ese poder que van a recibir me va a dar la capacidad de ser testigos, mártires. Van a ser capaces de dejarlo todo y de entregarlo todo. Pero oye, en el mundo secular, la entrega total se percibe como pérdida. Pero en el mundo espiritual, la entrega total del ser es ganancia. Recibirás bendición. Y la bendición que vas a recibir va a ser contundente. Y va a traspasar tu generación y las que siguen. Y en ese sentido me llama la atención un pasaje que está en el libro de Josué. Capítulo 22 del libro de Josué, versos 26 en adelante, y dice, por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar. Pero note que ese altar, estas dos tribus, esta tribu y media, lo estaban construyendo con cierto miedo, porque el lugar para adorar era donde el templo iba a estar, Jerusalén, en Silo. Pero entonces ellos iban a quedar al otro lado del Jordán, en Transjordania, por eso se llama así, Transjordania, al otro lado del Jordán. Y entonces, si construimos este altar acá, se puede percibir que nosotros estamos quebrantando la unidad del pueblo y no estamos adorando todos en el mismo lugar. Y entonces ellos tienen que explicar por qué es que van a construir este altar. Y dice, este altar no es para holocausto ni sacrificio. Vamos a ir a adorar allá a Jerusalén con ustedes cuando sea. Pero este altar que vamos a construir al lado de acá, en Transjordania, era para que sea testimonio entre nosotros y vosotros. Y oiga, entre los que vendrán después de nosotros, del que podemos hacer servicio a Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte con Jehová. Y me llama la atención ese texto porque dice que el trabajo que hacemos para Dios hoy tiene repercusiones para el aquí y el ahora, pero tiene repercusiones para las generaciones que nos siguen. De modo tal que tú y yo somos responsables de que el servicio a Dios que hagamos sea contundente hoy y sea testimonio para esos muchachos que están ahí y para los que vienen después de ellos, para que no se diga que nosotros no tuvimos en cuenta a Dios, para que se levante un testimonio que diga que hay un Dios de poder, que reparte su bendición a su pueblo, que nos ha hecho bien. Y por eso nuestro altar no es la escalera, no son las barandas. Nuestro altar es nuestro propio corazón y el testimonio que nosotros dejamos a las generaciones que nos suceden, de que a Dios se le honra, de que a Dios se le respeta, de que a Dios se le sirve y se le adora en espíritu y en verdad. Dice Juan, porque tales adoradores busca el Padre. ¿A quién está buscando Dios para bendecir? A los que le buscan en espíritu y en verdad. ¿A quiénes Dios va a derramar su poder? A aquellos que le obedecen. A aquellos que levantan altar con su vida, que convierten su vida en sacrificio vivo al Señor. Y por eso la máxima expresión de adoración es nuestro servicio. En el Antiguo Testamento el servicio podía verse, si vamos al libro de Crónicas, vamos a ver ahí en el capítulo 9 que se completa una genealogía. Esa genealogía empieza desde Adán y demuestra cómo Adán, del linaje de Adán, iba David y cómo de David vendría Cristo. Pues en ese capítulo 9 se hace una interrupción porque el cronista está diciendo las cosas en orden, pero todavía no se había hablado de Saúl y de David. Pero si en el capítulo 9 se habla de la generación que regresa del cautiverio babilónico a Jerusalén, y esa gente que regresa, el cronista la divide en 5 partes: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los porteros y los cantores. Y usted va a ver ahí en ese capítulo 9 de Primera de Crónicas que cada uno de esos sectores que representaban el pueblo que regresaba del exilio, todos tenían un trabajo que hacer. En el verso 2 dice que los primeros moradores que entraron en sus posesiones fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo. Y dice que habían unos porteros, y esos porteros vivían cerca del templo. Y esa gente, Dios la tomó en cuenta. Dios tomó en cuenta a todos, desde el que abría la puerta, desde el guardia de seguridad que velaba que el templo o el tabernáculo se mantuviera en orden. También habían unos que tenían a cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. También habían unos que estaban a cargo de los utensilios para el ministerio. Habían otros que se encargaban de las vajillas y de los utensilios del santuario. Y mire, eso era bien estricto, los utensilios se contaban. Pues en la casa de Jehová, los utensilios de Jehová son para el uso exclusivo de Jehová. Con esto quiere decir que el Señor, que es santo, planificó una adoración santa y preparó a un pueblo santo y dispuso unos utensilios santos y separó una ciudad santa que le adore con santidad, separados para el servicio de Dios. Y sé que los porteros estaban en la puerta, los que contaban los utensilios los contaban. El mejor servicio se le daba al Todopoderoso Dios. ¿Y sabes qué? Todavía no he hablado de los sacerdotes que queman incienso. Todavía no he hablado de los que sacrificaban los animales y ofrecían los sacrificios. Pero todos son importantes para Dios. Así que, hermano, cuando tú pienses en tu ministerio, a lo mejor tu ministerio es darle el agua al predicador cuando terminó de predicar o antes de que empiece a predicar. No te menosprecies. Eres importante para el Señor. A lo mejor tu ministerio es abrir y cerrar el templo. Hazlo con alegría y gozo. A lo mejor tu ministerio es estar en el nursery y cambiar los pañales de los bebés. Hazlo como si lo hicieras para el Señor. Hermano, convierte tu vida en el mejor culto. Por eso Pablo le decía al pueblo de Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Así, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el servicio no es solamente cantar en el culto. Así que el servicio no es solo traer la ofrenda. Así que el servicio no es solo ponernos de pie en reverencia cuando se lee la palabra. Todo eso es bien importante. Pero si no sale, si todo esto no sale de un corazón contrito y humillado. Por eso la pregunta de Isaías, ¿no es este el ayuno que yo escogí? ¿No será que es más importante vendar la herida del que está sangrando? ¿No es que será más importante darle de comer a aquel que está hambriento? No podemos perder de perspectiva que la adoración es el estilo de vida de los que Dios ha escogido. No es un tiempo de la semana. Es la vida. Cada día, cada acción, cada decisión, cada cosa que hacemos, pensando siempre que porque lo hicimos a uno de estos pequeñitos, al Señor se lo hicimos. Así que el verdadero culto es la entrega del yo. Yo no estoy pendiente de si el otro se entregó. Yo tengo que estar pendiente si yo me entregué. Si yo me entregué al Señor. Oye, ¿y qué pasa si tú y yo comenzamos a entregarnos al Señor como es? Presentar nuestra vida en sacrificio. Entonces dejamos de decir cosas que uno oye, que uno dice, Dios mío, ¿de dónde sale? Y se nos sale de un corazón herido, pero no herido positivamente. Aquellos que dicen, no, si esto no se hace así, pues yo me voy a llevar mis diezmos para otro sitio. Entonces uno dice, ¿Y dónde quedó el salmo ese que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? ¿Y qué quedó de que nosotros somos los mayordomos de lo que es de Dios? En ese sentido, nada es mío. Y por lo tanto, los logros que yo haya podido alcanzar son los logros del Cristo que vive en mí. Así que no hay nada mío, ni el banco, ni la silla, ni el diezmo, ni la ofrenda, todo le pertenece a Dios. Y a Dios le plujo en su misericordia ubicarme en unos lugares, igual que a ti. A Dios le plujo colocarte en la universidad. A Dios le plujo colocarte en el trabajo que tienes. Por lo tanto, lo que tú dices que produces, no lo produces tú. Es de Dios. Y a Dios le pertenece. Él nos permite quedarnos con una parte, como pasaba con los sacerdotes, que se podían quedar con un pedacito de carne. Pero el resto hay que sacrificárselo a Jehová. Y tiene que ser quemado, como Dios dice, para que cuando la grosura le entre el fuego, suba olor fragante ante él. Entonces, lo que yo puedo hacer con mis fuerzas no son mis fuerzas, es Cristo a través de mí. Y entonces la perspectiva del servicio cambia. No sirvo para yo lucir. No sirvo para manifestar poder. No sirvo para tener influencia sobre otro. Sirvo para que Él crezca y yo mengüe. Para que la gloria sea de Él. Y entonces Pablo le decía a los Efesios, en Efesios 6 del 5 en adelante: siervos, obedecer. Mira, y esa palabra en ese capítulo se repite muchas veces, porque Pablo está diciendo, nos tenemos que soportar unos a otros. Y empieza, hay que amar a los papás y respetarlos y cuidarlos. Hay que amar al cónyuge, respetarlo y cuidarlo. Hay que amar a los hijos, respetarlos y cuidarlos. Y entonces dice, en ese contexto histórico, donde la esclavitud era bien vista, y vuelvo y digo, en ese contexto histórico, no en el nuestro, nosotros somos de los abolicionistas para acá, pero en el tiempo de Pablo no. Le dice Pablo a los esclavos: ustedes, sujetos a sus amos terrenales, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios de buena voluntad, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor. Así que, ¿se acuerdan? Te bendeciré y serás bendición. Pues aquí dice, si te sometes, si obedeces, si sirves de corazón. De hecho, una vez la mamá de dos de los discípulos se acercó a Jesús y le dijo, oye, yo necesito que los nenes míos, uno esté a la derecha y uno a la izquierda. Tú asegúrate de que los nenes míos los dejemos bien ranqueados. Paráfrasis de Sonia. Entonces Jesús le dijo, tú no sabes ni lo que pides. Y te voy a decir más. Le dijo, los gobernantes de este tiempo se enseñorean sobre los pueblos, pero entre vosotros no será así. Entonces, yo no puedo usar el espacio que a Dios le plujo que yo ocupara, de maestra, de líder, de lo que sea, para ejercer influencia indebida sobre el otro. Yo no puedo usar mi posición para ganar beneficio de eso. Yo no puedo usar mi posición para humillar a otro. Yo no puedo usar mi posición para demostrar el ejercicio de poder opresor, porque primero, no es mi posición. Es del Dios que le plujo darme esa oportunidad. Y segundo, Él dijo que entre nosotros no sería así, sino que el que quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Entonces Jesús, que es el único que puede decir toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, un día invitó a los discípulos a comer, se quitó la túnica, buscó una palangana, se puso una toalla en el cinturón, se arrodilló a los pies de sus discípulos y les lavó los pies. Ese mismo Jesús le dio la gana de repartir el pan con los discípulos, aún sabiendo que en la mesa estaba el que lo iba a negar y el que lo iba a entregar y los que se iban a ir a Huyil Crispín. Pero Dios, que es la manifestación máxima, el ejemplo de servicio, dice Pablo que se humilló hasta lo sumo, asumió forma de siervo y fue a la cruz. Entonces, un poco, mi servicio a Dios es para Dios, por Él y para Él. No se olvide, hermano, lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4, que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Nosotros seguimos siendo la vasija esa de barro. Y la vasija de barro se quiebra con facilidad. Por lo tanto, a nosotros nos toca cuidar el corazón. Que no se me suman los humos a la cabeza. Que yo mantenga los pies en la tierra. Que yo entienda que nada es mío, que todo es de Él. Y que mis manos, mi boca, mi voz, mi piel, cuerpo entero es para su servicio. El mejor servicio a Dios es la entrega de uno mismo. Y si no te vas a acordar de nada más de lo que yo diga hoy, acuérdate de eso. El mejor servicio a Dios es la entrega de uno mismo. Pablo dice en Filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Amor es lo que hace falta, hermano. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice Pablo, más nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si lo vas a hacer, hazlo con humildad, estimando a cada uno como superior a ti mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también mirando por el bienestar de los demás. En el mundo hay oscuridad, pero tu servicio y el mío hace que la luz de Dios resplandezca. O sea, que tu testimonio y el mío le da luz y dirección y esperanza a los que están alrededor tuyo.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.